favor lo hagan. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 12 a 20. No crean que son inferiores. El pastor John. Pues. El cuerpo humano tiene muchos cuerpos, pero las muchas partes forman un cuerpo. Entre lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo para un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo estudio, porque el cuerpo no consta de muchas partes, no solo de una parte. Si el pie dijera, no soy una parte del cuerpo porque no soy mano, por eso no dejaría ser de parte del cuerpo. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser no ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podemos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería si el cuerpo tuviera una sola parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por preservar tu palabra para nosotros. Gracias que tú estás presente entre nosotros por tu Espíritu Santo, que tú estás por siempre, estás morando entre tus seguidores. Y en este momento nos sometemos a ti, pedimos que tú abras nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir todo lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Tú eres la verdad y el camino, así que deseamos conocer tu verdad. Que tu Espíritu Santo y tu Espíritu únicamente hable a nosotros. Me humillo delante de ti y pido que tú me utilices a mí como una persona quebrantada. Te pido tu gracia sobre cada persona aquí que estamos recibiendo lo que tú tienes para nosotros. Que estemos dispuestos para poner en práctica, para vivir tu verdad. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos pensamientos tiene al día usted? Yo le pregunté a mi esposa y ella me dijo, bueno, quizás tres. Un día, bueno, quizás tienes cuatro. ¿Cuántos pensamientos tiene? ¿2,000, 5,000, 10,000? La clínica Cleveland es un centro académico sin ánimo de lucro, líder en investigación, educación, e información sobre salud. Realizó un estudio exhaustivo sobre el pensamiento humano. Descubrió que la persona promedio tiene casi unos 60,000 pensamientos al día. ¿Qué porcentaje de tus 60,000 pensamientos piensa usted que son negativos? ¿20%? ¿El 30%? ¿40% quizás? El Clinical Criven describió que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. 48,000 pensamientos negativos al día. Dudamos de nuestro potencial, cuestionamos nuestro valor personal, nos preguntamos si podemos lograr una tarea. La forma en que pensamos no tiene un impacto sobre nuestras almas. Y tiene impacto sobre nuestras relaciones, pero también tiene impacto en nuestra disposición cuando tiene que ver con servir a los demás y a Dios en el cuerpo de Dios y más allá. El pastor teólogo John Stott dijo, la mejor amenaza para ti en tu ministerio eres tú. Quisiera decir, no. Son las personas que me rodean. Es circunstancias o el liderazgo de la iglesia. Pero tenemos todas razones para no vivir de acuerdo a Dios, el llamado de Dios en nuestra vida y los dones del Espíritu Santo. Pero voy a repetir lo que dijo John Sutton. La mayor amenaza para tu ministerio eres tú. La mayor amenaza para ti y para mí al caminar en armonía con el Espíritu y servir a los demás en sintonía con la manera que Dios nos ha formado y dotado alineado en la forma como nos ha formado, no, somos nosotros mismos, nos autosaboteamos. La semana pasada, en versículo 12, 1 al 11, vimos que Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu, otorga dones espirituales a cada discípulo, a cada uno sin excepción. Pero el problema en Corinto era que aquellos que hablaban en lenguas se consideraban a superiores al resto. Que la iglesia era privilegiada de contar con ellos. Estaban haciendo alarde de su super espiritualidad. Y como resultado, algunos otros tenían sentido inferior. Se estaba sembrándose semillas de división. Aquellos que sienten inferiores, escuchen, necesitan escuchar. Cada uno de nosotros, en algún momento, hemos experimentado, yo lo he experimentado, estoy seguro que tú también, en algún momento hemos experimentado inferior a otra persona. Esa persona tiene más dotado que yo. Esa persona tiene más dones que yo. Sentimos en cierto sentido, pero tenemos entonces que escuchar lo que Dios dice. Salmo 139, versículo: cuán preciosos me son tus, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensos son tu alma. Si los contara, sería más que la arena. Despierto y aún están conmigo. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son ilimitados. Tenemos 60.000, Dios tiene ilimitados pensamientos hacia nosotros. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice el Espíritu de Dios a aquellos de nosotros cuando sentimos inferiores? Enfatiza dos verdades. Tú estás inmerso en el mismo Espíritu que todos los demás. Estás empapado. Si es un seguidor, estás empapado en el mismo Espíritu que los demás. El cuerpo realmente te necesita. Y tú necesitas realmente el cuerpo. Vamos a hablar del primer punto. Versículos 12 y 13. Pablo pone 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es con el Cristo. Cristo es una abreviatura de la familia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Es versículo 27, Pablo es más explícito. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es miembro de él. Pablo dice... la primera pregunta es, ¿está dividido Cristo? Aquí continuará argumentando contra las divisiones perjudiciales presentes en la iglesia en Cristo, en Corinto. Los corintios tienen una visión muy limitada de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Para contrarrestar su perspectiva miope, Pablo usa la metáfora perfecta, la belleza, la complejidad y la unidad del cuerpo humano. Así como el cuerpo humano es un solo cuerpo, son múltiples miembros y órganos, todos funcionando de diferente forma, pero juntos, unidos, así es con el cuerpo de Cristo. Son múltiples miembros funcionando de diferente forma, pero unidos. El cuerpo humano es uno debido a su diversidad, no a pesar de su diversidad. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, Pablo describe a la iglesia no como un cuerpo de discípulos individuales, sino como el que se juntan de vez en cuando, sino como el cuerpo colectivo de Cristo, un organismo vivo. No hay pluralidad en la unidad, sí, pero es la unidad lo que hace que la diversidad sea tan significativa, hermosa y efectiva. Eso va en contra de lo que pensamos en el mundo del occidente. Realmente, somos enseñados a pensar individualísticamente. Yo creo el sentido para mi vida. Y cuando llego a la iglesia, bueno, entonces yo... adiciono significado. La Escritura dice algo completamente diferente. El cuerpo de Cristo da realeza, verdad, a nuestra participación ahí. Somos en verdad el cuerpo de Cristo. Esta verdad quedó grabada en el alma de Pablo cuando conoció a Jesús resucitado. En Hechos 9, iba de camino a Damasco, va ahí para encarcelar a los cristianos. En ese camino, él ve una luz del cielo. Todavía en este momento se llamaba Saulo. Vea lo que lee. Lo que dice que mientras seguía en ese camino, se acercaba a Damasco y de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo al suelo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y añadió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Noten, Jesús, la pregunta es, Saulo, ¿por qué persigue la iglesia? No es. Es, su pregunta es, sino, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Jesús está íntimamente conectado con nosotros como cuerpo de Cristo. Derivamos nuestra identidad de Jesús y Jesús se identifica íntimamente con nosotros. ¿Cómo nos conectamos individuos que nos formamos parte del único cuerpo de Cristo? Versículo 13. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos se nos dice beber de un solo espíritu. Ser bautizado significa ser, traduce ser sumergido, inundado, empapado, zambullido. Las dos frases, en un solo espíritu fuimos todos bautizados y a todos se les dio de beber de un solo espíritu, transmiten la misma idea. ¿Cuál es? ¿Se refiere a la conversión o se refiere a un segundo bautismo después de conversión? Bueno, la misma frase griega, bautizado en el espíritu, se usa en todos los cuatro evangelios. Cuando Juan el Bautista proclama que Jesús bautizará a sus discípulos con el Espíritu Santo. Jesús repite esta frase en Hechos cuando habla con los discípulos. Bautizados en el Espíritu y dar a beber de un solo Espíritu se refieren a la obra purificadora, empoderadora que realiza el Espíritu Santo cuando una persona pone su fe en la obra salvadora de Jesús y se entrega a él. Y se somete a él como Señor. Así que se refiere a la transformación espiritual que coloca al nuevo discípulo, se rinde a Jesús, pone su fe en él y busca el Espíritu Santo. En ese momento son unidos con Cristo. El Nuevo Testamento habla una vez más que el cuerpo es, los discípulos son en Cristo, en unión con él. Es incomprensible eso. Pero tan importante meditar en eso. Recuerden, el Espíritu Santo no es algo, una fuerza impersonal. No somos seguros de seguidores de Star Wars, ¿verdad? El Espíritu Santo no es, es una decepción, un engaño del enemigo. Hay religiones que enseñan que el camino va a ser parte de una energía impersonal. Eso es uno de los engaños más grandes de nuestro enemigo espiritual, Satanás, que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es gentil, respetuoso, pero poderoso. Puede ser decisión, hace decisiones. Es absolutamente esencial para que seamos discípulos. Es el don del cual no podemos prescindir. ¿Por qué? Aquí hay algunas razones. El Espíritu marca el comienzo de la vida cristiana. Pablo habla de esto en Gálatas 2. Recibimos el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio y recibimos la gracia por mediante la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús. 2. El Espíritu distingue a un discípulo de Jesús de un no discípulo. Un que no es discípulo, no tiene Espíritu de Dios. Espíritu hace una persona hijo de Dios. Porque todos son hijos o hija. Romanos 8:14, todos somos guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, porque no recibieron un espíritu de esclavitud para recaer en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. 4, el Espíritu nos capacita y nos da poder para vivir la vida cristiana. Si estamos intentando ser discípulos sin eso, es una carga. Por eso Dios nos agracia con su Espíritu para que podamos en verdad seguir a Jesús. 5, el Espíritu nos transforma a la semejanza de Cristo. 2 Corintios 3. 6, el Espíritu nos incorpora al único cuerpo de Cristo. Eso estamos hablando hoy. Nuestra unidad como cuerpo de Cristo es un don de la obra soberana del Espíritu. No es el resultado de la buena voluntad ni la ingeniería humana nuestra. Es la unidad, es don del Espíritu. Todos que confiesan estamos inmersos, empapados, inundados en el mismo Espíritu. Somos bautizados en un solo cuerpo de Cristo. No somos bautizados a medias, no somos sumergidos. No, hay algunos que son más o otros. No es así. Todos somos aquellos que ponen fe en Jesús, somos empapados, sumergidos en el único cuerpo de Cristo, el mismo Espíritu. Es nuestra experiencia común, no importa quiénes somos. No es idioma que usamos, pero en el greco romano mundo, las dos cosas, distinciones que separaban a las personas, era la etnia y la clase social. Así que Pablo escribe en Gálatas 3. Porque todos los que son bautizados en Cristo están revestidos. No hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Porque todos son uno en Cristo. Quizás no lo debo decir en William, donde hay gente de todos diferentes trasfondos, grupos, etnias, generaciones. Pero déjame decirlo de todos modos. Como discípulo de Cristo, tenemos una nueva identidad en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Esta identidad en Cristo queda más importancia que cualquier otra identidad. Así que yo tengo trasfondo alemán. No es mi identidad primera. Mi identidad es en Cristo, primariamente. Eso trae mucho más significado que cualquier cosa. Cuando somos bautizados en Jesús, morimos a nuestro antiguo sistema de valores. Morimos a nuestros prejuicios raciales, estereotipos sociales, siguiendo a Jesús. En sintonía con el Espíritu, vivimos hacia una nueva realidad. Si vivimos en distintivos círculos sociales, después del bautismo nos aferramos a la depravación, la vieja forma de ver las cosas. En el cuerpo de Cristo las personas no son separados de acuerdo a su experiencia espiritual. No somos separados de acuerdo al grupo, etnias, clase social. Todo eso desaparece al bautizarnos. Claro, es por la transformación. Al ser transformados por el Espíritu Santo, al entender lo que podemos más y más vivir esto. Pero vamos a recordar que siendo en Cristo, queremos decir que hemos muerto a todo eso. A veces las personas preguntan, ¿por qué debería bautizarme en agua si en verdad significa una realidad ya? Si la verdadera transformación ocurre en la conversión, ¿por qué necesito ser bautizado en agua? Si somos siguiendo a Jesús como Señor y Salvador, las respuestas son sencillas. En primer lugar, cuando te bautizas, te sometes al Señorío de Cristo de Jesús. Él lo ordenó. No es un mandamiento de William, viene de Jesús. 2, te identificas con Cristo. Por al público, tú pones tú la camiseta de él. 3, proclamas públicamente la muerte a ti mismo y la resurrección a una nueva vida, Romanos 6. 4, proclamas públicamente la unión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28. 5, proclamas públicamente tu incorporación al cuerpo de Cristo, al 1 Corintios 12. Así que eso es lo que está siendo simbolizado. No, el bautismo en agua no es la meta del discípulo, es un hito importante en tu camino con Jesús. Aquí en Willingdon, 9 personas se van a bautizarse. Y en este culto, Sandy, Mónica, Mario y Gino van a ser bautizados. Mi nombre es Sandy y mi nombre chino es hace, llegué de Hong Kong hace 3 años. Cuando primero llegué, yo estaba sumergido, tenía caminando a través de difíciles, señor. Mi mundo completamente fue. Pero aún en esa oscuridad, Jesús me seguía guiando y su espíritu me alcanzó a través de Livingstone Cantonese Worship. Y me sentí otra vez la esperanza aquí en Willingdon Church. La verdad es que mi padre me envió a una escuela cristiana cuando era joven, aunque vine de una tradicional familia cristiana fe. Desafortunadamente mis padres se separaron y fui enviado a otra familia donde seguían creencias tradicionales chinas. En ese ambiente, hijos son mucho más valorados que hijas, pero por la gracia de Dios, conocí primero a una hija cristiana en mi familia tradicional china. Hoy escojo comprometer mi vida a Jesús en Willingdon Church con la bendición del Padre. Esto es algo que nunca me había imaginado y ahora me doy cuenta que Dios plantó en mi corazón algo cuando era hijo. Entonces, cuando fui afuera y me perdí, Él nunca me olvidó. Vine ahora a Jesús, es como venir a casa otra vez. Mi casa, Él es mi casa, Él es mi verdadero hogar. Sus abrazos, me han cierto, están abiertos para mí. Aunque perdí a mi padre, hijo terrenal, ahora tengo un padre completo, perfecto y poderoso en el cielo. Todas las cosas, Dios trae, que todas las, hace que todas las cosas sean para Él. En todo hay una razón y es conectado con la gloria de Jesús. Confiesas que eres pecadora, confiesas que Jesús es tu Salvador, ¿sí? Y estás dispuesta a rendirte a Jesús y a seguirte para siempre, ¿sí? Basado en su confesión, te bautizo en el nombre del Padre Santo y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que ustedes saben esto. quiero testificar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Mi nombre es Gino Perano y vengo de una familia cristiana. Mi madre siempre habló de Jesús, pero cuando salí de la casa me perdí. Caminé por muchos años en la oscuridad, aunque un día el Padre me tocó y me perdonó. Rompió las cadenas y de ese día en adelante camino en la luz. Todo, y aleluya, quiero bautizarme y quiero dar gracias al Padre por darme su amor, es al Hijo de Dios, por pavimentar la forma de llegar al Padre, y al Espíritu Santo por guiarme en ese camino. Gracias. ¿Estás listos? Tengo dos preguntas. ¿Confiesas que eres pecador y te comete tu vida a Jesús y como tu Señor y Salvador, basado en tu confesión de fe? Tengo el honor de bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Así es, Padre. Estamos agradecidos que tú has llevado a todas estas personas, a Sandy, Mónica, Mario y Gino. Gracias, Padre, que ellos han tenido el gozo de arraigar su fe en ti, aceptándote a ti, Jesús, como su Salvador y sometiéndote hacia ti como su Señor. Te agradecemos, Señor, que tú vas a completar tu obra buena de salvación en la vida de ellos. Gracias, Padre, que ellos pueden caminar contigo todos los días, que tú, el pastor, nunca les dejas, que nadie puede sacarlos de tu mano. Que ellos continúen creciendo en ti y asegurándose en tu palabra al participar en la vida de la familia, al llegar a conocer el llamado que la forma como tú les has dotado, que nosotros como su pueblo les animemos, que les llevemos adelante, que les cuidamos, oramos por ellos. Gracias, Padre, porque nosotros ahora somos bautizados en un solo cuerpo. Estoy junto con ellos, con Sandy, Mario, Mónica y Gino. Que ellos son miembros del cuerpo con nosotros. Tu cuerpo es a nosotros. Así que te damos la gloria, la alabanza. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Así que damos la bienvenida a Sandy, Mónica, Mario y Gino, al cuerpo de Cristo. Los necesitamos. Y ellos nos necesitan a nosotros. Como dije, si tú te sientes inferior, menos que el primer punto, estás inmerso en el mismo espíritu que todos los demás seguidores. El segundo, el cuerpo realmente los necesita y ustedes realmente necesitan el cuerpo. Vamos a enfocar en ese segundo punto. Pablo dice más o menos la misma cosa. Voy a leerlos. Pablo dice, porque el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Versículo 20. Ahora bien, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Un solo cuerpo tiene muchos miembros. ¿Y qué estaba pensando Pablo cuando escribió esta palabra? Estar inspirado por el Espíritu. Pero quizás tenía en mente la ciudad de Corinto, el templo de Asclepio en Corinto, que era el dios de sanación, se encontró una gran cantidad de réplicas de arcilla de partes del cuerpo desmembrados, cabeza, manos, pies, brazos, piernas, pechos, genital, ojos, orejas. Estas eran las partes enfermas del cuerpo que se le rogó a Asclepio de que sanara. Pablo habría visto en todas esas extremidades todo lo que Cristo no intencionó para la iglesia. Miembros que son muertos, inútiles, desconectados, sin amor, sin ni amor, que no aman. Dios nos llama a salir de nuestro individualismo, nuestra ruptura relacional, nuestra desconexión, nuestro aislamiento, y nos bautiza en un solo cuerpo vivo, sano, hermoso y eficaz. La iglesia bautizada en el Espíritu es una experiencia compartida, un solo organismo vivo y palpitante, bajo la mano sanadora del verdadero sanador Jesucristo, nuestro Señor. Lo expresamos cuando oramos juntos en un domingo, después en la tarde, cuando estamos discipulando uno a otro, mentoreando uno a otro, cuando estamos viviendo en comunidad, en viva hojas vidas. Hay muchas formas que vivimos esa unidad. Y es algo que queremos ser muy intencional. En nuestra cultura individualismo, la zombie cultura, aprendí esa palabra esta semana. Zombie quiere decir smartphone zombie. En nuestra cultura individualismo, es que en nuestros adicto a pantallas, es fácil pensar primariamente, principalmente mi relación personal con Jesús. Somos Jesús y yo. Y a veces pensamos que podemos ser relación con la cabeza sin el cuerpo. Nosotros necesitamos el cuerpo. Y el cuerpo nos necesita a nosotros. Viviendo la fe cristiana es una experiencia compartida. La iglesia nunca fue, debe ser una colección de partes individuales que se juntan de vez en cuando y después van por su camino y viven en su propio mundo. Una colección de extremidades y organismos no crea un cuerpo. La iglesia es un todo simbiótico creado mediante la unión de las partes vivas en un solo espíritu, y es una unión misteriosa que es verdaderamente un don incomprensible. ¿Los miembros pierden su identidad? No. La misteriosa unidad del cuerpo mediante el bautismo no borra la singularidad individual. La diversidad de miembros es algo divinamente implantado en el cuerpo de Cristo, pero la diversidad no es el fin en sí misma. Eso no es el evangelio. Que de aquí esta iglesia es tan diversa, pero no es la meta. La meta no es diversidad. Cada miembro individual recibe su significado de ser parte de una parte funcional del cuerpo divinamente formada. Pero eso va contra de la forma como somos pensados en el occidente, porque pensamos en una vida individualista para darnos significado, viviendo a nuestro potencial total, y todo tiene que ver con nosotros. La escritura dice, no, tu vida individual tiene sentido dentro del cuerpo de Cristo, que le da significado. A veces no lo vemos así. Nos vemos como menos, es como insignificante. En versículos 15 y 16, Pablo personifica el pie y la oreja. Y creo con humor. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No pertenezco al cuerpo. Eso no haría menos una parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿cómo no soy ojo? No pertenezco al cuerpo. Eso no haría menos de parte del cuerpo. Observe que el pie y la oreja no piden convertirse en mano ni ojo. Simplemente se sienten menos. El pie no deja de oír lo maravilloso que es la mano. La mano puede apretar, agarrar, arañar, señalar, golpear, boxear, cortar. La mano puede hacer tantas cosas. En comparación con la mano, el pie se siente insignificante. La gente son los caminos sobre mí. se para sobre mí, nadie me no, nadie presta atención hasta que me duele. El oído no deja de oír lo hermoso que es el ojo. A alguien te ha dicho, tienes tus orejas, son tan hermosas. ¡Qué lindo! Yo no he escuchado una oreja, no he visto una oreja en todo el planeta, una oreja tan linda como la suya. Nunca. En comparación con el ojo, el oído se siente insignificante. El comentarista bíblico dice, yo mismo he hecho esto en muchas ocasiones, compararme con otras personas. Desear, lo han hecho, les han comparado con otros, sean honestos, todos hemos hecho. Desear tener los dones que Dios le ha dado a ellos y concluir que los míos son realmente, no son importantes ni emocionantes. Cualquiera puede leer libros y enseñar a la gente, me he dicho a mí mismo, pero sanar o hacer milagros requiere un verdadero don espiritual. ¿Qué piensa Dios? Bueno, al pie le dice, tú quizás no tengas mucho entusiasmo en ser pie ahora, quizás, pero no sé, eres menos significativo por eso. Todavía sigues siendo un miembro completo del cuerpo de Cristo, al igual que la mano. Necesita cambiar tu forma de pensar. Al oído le dice, puedes pensar que no tiene mucho entusiasmo en ser oído, pero no eres más insignificante, eres miembro como del cuerpo de Cristo. Cambia la forma de tu pensar. No importa lo que dice el pie y la oreja, quizá lo que dicen si pueden hablar, todavía son miembros integrales del cuerpo de Cristo. Y lo que no importa lo que digamos nosotros, todavía somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo nos necesita y necesitamos nosotros al cuerpo. Yo escucho a veces diferentes excusas. Pero saben, sin la mano, nunca tocas a alguien. Sin el pie, nunca vas a la casa de tu vecino. Sin el ojo, nunca ves el dolor en el rostro en tu vecino. Sin el oído, nunca vas a escuchar la historia de tu vecino. Cada miembro es vital para el cuerpo, vital para que el cuerpo florezca. Pero aún así tenemos excusas. Mi don espiritual no es tan importante. Ser honesto, hay otros que pueden hacerlo mejor. Escucho eso de Willy Noon. Ellos que tienen don en cierta forma y dicen, ya, sí, pero hay tantas personas que pueden hacer eso. Y lo hacen mucho mejor que yo. A veces las personas dicen, se excluye por su grupo etnia o su clase social o lo que perciben su clase social. En los ojos de Dios, nuestras excusas no viven, no valen nada. No es que podemos venir a Dios sin una excusa por no vivir de acuerdo a... Y Dios dice, oh, uy, no, pensé de eso, tienes razón. Tienes razón por no vivir de acuerdo a su llamado. Miren lo que dice 2 Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su poder divino nos es dado todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Si creemos la obra del Espíritu en nuestras vidas, que es insuficiente, hay algo en la mente. Si pensamos que el Espíritu Santo es la causa de división, hay algo malo con nuestro pensar. La desunión en el cuerpo es fruto de nuestros pensamientos erróneos, nuestras inseguridades, nuestro orgullo predominante, nuestra desconfianza de los demás, nunca es el Espíritu Santo. Si no estamos activamente involucrados en la vida de la iglesia por las excusas, si estamos sentados en la banca, no estamos involucrados, no podemos culpar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha hecho su parte. Es porque nosotros estamos rehuyéndonos y no estamos sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo. Estamos tratando de manejar nuestras vidas, controlar nuestras vidas. No estamos sueltos para lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que nos tiene amarrados, no el Espíritu Santo. En versículos 17 y 19, Pablo insiste en algunos puntos más con preguntas retóricas. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera un oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si el cuerpo solo fuera un ojo, sería un objeto de extraño. Un solo, no, ni olfato, ni audición. Ni forma de caminar, podría rodarse. Si fuera un dedo pulgar, es asombroso el dedo pulgar, es tan asombroso. Es evidencia que tenemos un creador, es un miembro increíble del cuerpo. Pero si el cuerpo fuera un solo, es el dedo pulgar, no podía tocar los otros dedos. No había mano para posicionarlo, no ni brazo que lo guiara. Si fuera un solo miembro, la condición de nuestro cuerpo sería insalubre. Así que en Corintio estaba elevando el lenguas. Supongamos que el único dos es el de eso sería un manicomio. En priorizar cualquier solo don, imagínense si todos fueran profesor, o un pastor, o administrador, con misericordia. Eso no es la forma como Dios diseñó el cuerpo. Una sola persona no puede tocar el sinfonía de Beethoven. Una sola persona no puede actuar en una tragedia shakespeariana. Una sola persona pudo hacer lo que en la gran historia antes de Navidad. Necesitamos 400 voluntarios con presentar ese evangelio. La familia de Cristo no es solo una persona solitaria. Pero Dios arregló los miembros a cada uno como Él quiso. Sé que Dios ha creativamente, soberanamente arreglado dones diversos en el cuerpo de Cristo por su gloria. No son determinados por los líderes de la iglesia, ni por voto de la congregación, ni por una prueba de dones. Son distribuidos soberanamente como Dios quiere. Esa verdad corrige nuestro pensar. Si es así, no podemos envidiar ni menospreciar a los demás. En el siglo XIX, el pastor Miller describe, la cuestión de si es pequeño o grande no tiene cabida aquí. El haber pensado en ti y el haber sido moldeado por la mano de Dios para ocupar cualquier lugar es gloria suficiente para la vida más grandiosa y ambiciosa. Y el lugar más alto al que cualquiera puede aspirar en la vida es el que fue diseñado y creado. Efesios 2 habla de aquellos que han sido salvados por gracias en Cristo. Cada persona que es discípulo de Jesús, es obra maestra, creado en Cristo Jesús por buenas obras. Pero Dios ha sido diseñado antes de la eternidad, antes de del fundamento del mundo. Lo mismo se puede decir de la familia de Cristo. Ha sido diseñado la familia con sus partes. No estamos aquí por casualidad. Dios ha diseñado la familia de Dios para que pueda funcionar en la forma óptima y bella, saludable, con multiplicidad de miembros, una diversidad de membresía. En un solo espíritu refleja la obra de Cristo más llenamente a todos, al mundo de afuera que nos ve. El cuerpo te necesita. Y tú necesitas al cuerpo. A veces las personas dicen, bueno, si he sido bautizado en el mismo espíritu que todo lo demás, y ya tomé del Espíritu Santo, ahora es una realidad espiritual. ¿Por qué necesito ser miembro de la familia de Cristo? Es necesario. Otra vez, si Jesús es el Salvador, la respuesta no es complicada. Uno, lo hacemos para unirnos a Jesús en lo que Él está construyendo, en su iglesia. Estamos en su misión con Jesús y su pueblo en esa misión. Dos, para concretar el que somos miembros de los unos de los otros. Romanos 2 está hablando de una... Nosotros necesitamos, en la sociedad virtual que vivimos, necesitamos desesperadamente, necesitamos sacarnos de las cosas de lo imaginario y hacerlos auténticas y tangibles. La iglesia real se reúne y se une. Es entrar en relación. 3. Para obedecer los 59 mandamientos del Nuevo Testamento sobre unos a otros. Eso no se puede hacer en línea, pero no pueden, en verdad. Para amar, cuidar, servir, animar. 4. Para combatir el individualismo excesivo en nuestra cultura. No estamos llamados a estar solos, autosuficientes. 5. Para madurar y ser completos. Para madurar, para sanar, crecer, debemos ver más allá de nosotros y comprometernos con los demás. Fuimos diseñados así. Así que algunas personas no pueden venir a William en un fin de semana y no pueden ir y estar en un grupo de vida porque están deshabilitados. Quizás su edad tienen una buena razón por no estar físicamente con nosotros. En estar presente en un grupo de vida. Pero el resto de nosotros, verdaderamente podemos vivir los mandamientos en formas muy tangibles. Es lo que Dios nos ha llamado a vivir. Si quieres crecer y madurar en Cristo, necesitas estar en relación. No puedes estar escuchando sermones y escuchando podcasts. Quizás puedes bajar mucha información, pero no puedes madurar con eso. Tiene que estar en relación. Necesitas amar y estar amados. Tienes que estar con los hermanos de vez en cuando y estar en desacuerdo. Y en forma de ir adelante. Si van a madurar en Cristo, crecer, ser la persona que Dios ha animado, tiene que estar en relación. Así que si es nuevo aquí, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál proceso para bautizarme? Hay un curso de descubrimiento de la familia. Inscríbete en el centro de curso, visita nuestro sitio web. Y le animo a hacer eso si no lo han hecho. Vamos a regresar al principio. Hablaba de 60,000 pensamientos al día. Son muchos pensamientos. Mi esposa todavía lucha con eso. Ella diría, bueno, sí, pensaba que tenías 3, pero hoy 10. Pero es 60,000. El 80% son negativos. 48,000 pensamientos negativos al día. Y eso, si es de verdad, si en verdad es una reflexión de la realidad, tenemos que escuchar la palabra de Dios hoy. ¿Qué está diciendo el Espíritu diciéndote a ti. Primeramente, por favor, no te creas inferior. Has sido inmerso en el mismo Espíritu que todo lo demás que confiesa a Jesús como Señor. No recibieron 10% de lo que recibieron el resto, o 20. Tú fuiste empapado en el mismo Espíritu, bautizado en el único cuerpo de Cristo. Eres miembro pleno derecho de este cuerpo. Has sido dotado por el Espíritu de una forma maravillosa para amar, para servir a los demás. El cuerpo realmente te necesita. No estás aquí por casualidad. No permitas que estés en la periferia, en los márgenes. No seas una persona que viene los domingos en la mañana y después vives tu vida individual durante la semana. Tú y Jesús necesitas conexión con el cuerpo. El cuerpo en realidad te necesita. Tienes algo único para aportar. Regresando a lo que el lugar más alto que fue es buscar lo que tú, Dios te ha diseñado. Caminan hacia esa realidad, ese llamado que tiene Dios sobre tú. La voluntad de Él es mejor que el suyo, es perfecto y bueno, aceptable. Tú eres obra maestra de Dios. Dios te ha hecho, Él te conoce a ti mismo mucho mejor que tú. Él te ha dado dote del Espíritu Santo. Así que te animo a escuchar al Espíritu Santo hoy. Escuche lo que el Espíritu Santo está diciéndote hoy. ¿Qué es la verdad? Que Dios quisiera que tú regreses a casa con eso. Medite en eso. No nos juntamos únicamente para escuchar. Somos cambiados por la verdad de Dios. Vamos a caminar uno en el Espíritu, como un pueblo, bautizado en un solo cuerpo, bautizado en el mismo Espíritu, con gozo, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Como su cuerpo aquí en Burnaby. Amén. Vamos a orar. Padre, tu gracia hacia nosotros es mucho más allá de lo que podemos comprender. El hecho que tú nos has llamado a ti mismo, que tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros, para que nosotros vamos a ser piadosos, por conocer nuestra fe en ti. Porque tenemos acceso a ti, Señor, por el Espíritu único. Para que nosotros en verdad tengamos un llamado en nuestras vidas, en que podamos entrar en tu voluntad para nosotros, siendo el pueblo que tú nos has creado a ser. Perdónenos cuando pensamos que nuestra voluntad es mejor, que nuestro camino es mejor, cuando pensamos que entendemos a nosotros mismos mejor que tú. Perdónenos por esas formas erróneas de pensar, cuando pensamos que somos inferiores a otros, que tú nos has sido con tanta gracia hacia nosotros. Perdónenos que no tengamos envidia, celos, que podamos bendecir a otros también en tu nombre. Queremos abrazar todo lo que tú tienes para nosotros al caminar bajo el guía y el empoderamiento y el ungimiento de tu Espíritu Santo. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Tengo unas preguntas ahí para usted en reflexión y entonces vamos a seguir en adoración y oración. Y voy a invitar a los ancianos que pasen adelante para la oración. El tiempo de oración. Esto es una oportunidad. Si no estás seguro de cuáles son tus dones, el llamado de Dios, venga, pase adelante. Dios quiere mostrarte. la primera pregunta ahí. A veces piensas